Senadora Aravena, ¿podemos comenzar la sesión?
Damos inicio a la sesión. Pedro, no sé si tiene cuenta.
Sí, presidenta. Vamos allá y vamos a lectura a la misma. En primer lugar, corresponde informar de dos urgencias que ha hecho presente Su Excelencia el Presidente de la República. La primera, respecto del proyecto que figura en el segundo lugar de la tabla de esta sesión. Esto es el proyecto que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la Ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. Su Excelencia el Presidente de la República le dio carácter de discusión inmediata. Sí, cabe hacer presente que se trata de una urgencia vencida. Y en segundo lugar, suma urgencia respecto del proyecto que moderniza la Ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia, introducir principios de economía circular en las compras del Estado. En otro punto de la cuenta es un oficio del presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el honorable diputado señor Jaime Naranjo, en el que solicita al presidente de la Comisión de Economía agilizar la tramitación del proyecto de ley que en esta oportunidad figura en el primer lugar de la tabla y respecto al cual también asiste el honorable diputado señor Alexis Sepúlveda. Y finalmente hay una solicitud de la asociación de consumidores APROCDIÑA, con el cual reitera una petición para exponer ante la comisión inquietudes de su asociación. Eso es, señora presidenta, señores senadores. Está silenciada, presidenta.
Perdone, Pedro Peato. Muchas gracias. Y respecto al último punto de la solicitud de audiencia, esperaremos que ingrese nuestro presidente titular para que pueda ver cuándo podemos recibir a esa agrupación de consumidores. Entiendo que no es primera vez que solicitan esto, Pedro. Ya
no, reiterado. Lo están reiterando, sí, lo han solicitado en otras oportunidades también.
Sí, por lo mismo creo que va a ser importante poder reiterárselo al presidente y poder acceder a esa solicitud que están pidiendo. Yo creo que, presidente, secretario, si le parece, partimos por el primer punto. Perfecto. Dado que está el diputado que viene a representación del primer proyecto en tabla.
Así es. Vamos a hacer una pequeña relación, señora presidenta.
Sí, me parece.
Para poner los antecedentes a disposición de la comisión. Robert, ¿lo puedes compartir? Ahí está. Se trata del proyecto de ley que dispone la suspensión, por el periodo que indica, de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. Así es como está caratulado el proyecto y el boletín asignado, el 13.408-07. El objetivo es que, con motivo de la situación de emergencia sanitaria que afecta a Chile, la finalidad del proyecto es suspender hasta el 31 de diciembre del 2021 la realización de embargos y lanzamientos de bienes muebles y muebles y también de los remates públicos que indica. Para ello crea un nuevo texto normativo especial. El origen es una moción de los diputados, honorables diputados, señores Renato Garín, Cosme Mellado, Jaime Naranjo, Daniel Núñez, Pablo Prieto, Alexis Sepúlveda y Raúl Soto, y también de la diputada señora Marcela Hernando y Joana Peras. En segundo trámite constitucional, está para primer informe. Respecto de la fecha de tramitación, este es un aspecto bien importante porque el proyecto ingresó al Senado el 4 de agosto del 2020. Y en esa oportunidad la sala dispuso que fuera estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y en sesión de 4 de junio del 2021, o sea, hace un mes, el honorable senador señor Elizalde solicitó a la sala un cambio en la tramitación del mismo y la sala, accediendo a lo solicitado, acordó que el proyecto pasara a la Comisión de Economía. O sea, la comisión inicia su estudio. El proyecto consta de un artículo único. Por tanto, la comisión está autorizada a discutirlo en general y particular a la vez. y respecto de su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general con el voto afirmativo de 87 diputados, por la negativa votaron 6 y hubo 53 abstenciones. Y en la votación particular votaron por la afirmativa 100 señores y señoras diputados, negativo 3 y abstenciones 36. Esto es todo lo que puedo informar respecto de la relación. Está con nosotros, como usted adelantó, señora presidenta, el diputado Alexis Sepúlveda, que es uno de los mocionantes.
Muchas gracias, Pedro. Y dada el año de tardanza de la tramitación de este proyecto y que restan para que termine, digamos, la fecha a plazo que se dieron los mismos diputados para el aplazamiento, que son solamente 6 meses prácticamente, tiene todo sentido que le demos urgencia a la tramitación y bienvenido, don Alexis Sepúlveda, a esta comisión y toda la disposición de escucharlo y que nos cuente en detalle de qué se trata. Para poder avanzar en la tramitación de este proyecto.
Gracias, presidenta. Saludar a todos quienes están en esta comisión. Bueno, efectivamente, señalar que el proyecto buscaba algo que es reiterativo en todas las crisis sociales y económicas que ocurren en cualquier país. Posterior a ella, Lo que viene es una situación mucho más dramática de lo que hemos vivido. Principalmente yo me refiero a emprendedores que han generado actividad económica y muchas veces a través de créditos con garantía de sus inmuebles, de patrimonio, que obviamente no han podido pagar, se han atrasado y que terminan siendo embargados y rematados por las instituciones financieras. Esa es una realidad que... si bien no se ha visto con fuerza en esta crisis, hay que también señalar de que en su momento la Corte Suprema o el Poder Judicial, yo no soy abogado, pero señaló una indicación, una recomendación eventualmente a los tribunales para no tramitar causas de esta naturaleza. ¿Ah? Y por lo tanto, por eso no ha sido tan fuerte el impacto, pero en los últimos días hemos conocido ya casos públicos a través de los medios de comunicación de situaciones que se están dando evidentemente por muchas personas que han caído mora y que no tienen ninguna posibilidad de cancelar. ¿Para qué voy a profundizar? Todos lo sabemos. Imagínense un dueño de un restaurante que tenía un crédito y que hoy día sus ventas están a cero. La verdad es que está muy complicado y si tiene garantías ya los bancos no están esperando, han tenido algún grado de paciencia, pero lo que se viene puede ser realmente dramático. Y en ese sentido ingresamos a este proyecto que, tal como usted lo dice, presidenta, por el tiempo de tramitación claramente hay que hacerle correcciones. Desde ya en el plazo que usted señala, hay que ver ahí alguna adecuación. Y quiero ser súper sincero porque a nosotros nos interesa realmente que este proyecto salga. Es un tema que si vio las votaciones en la Cámara de Diputados, logró algún grado de transversabilidad, pero también tenía un grado de reticencia, hay que decirlo. Y yo estoy convencido que si buscamos voluntad, he conversado con hartos diputados desde el Frente Amplio, desde la DC, PS, desde Chile Vamos, hay un patrocinante que es de Chile Vamos inclusive, y los integrantes de la Comisión de Economía en general están apoyando. Yo creo que el principal problema que tiene este proyecto es que quisimos abarcar todo y siento de que cometimos un error al incluir el tema de los lanzamientos de los arriendos. Ese es un tema un poquito más complejo, que escapa de esta lógica de proteger a las personas con sus bienes en esta crisis económica. Porque evidentemente, en el tema de los lanzamientos tenemos, claro, empresas que arriendan y que tienen patrimonio, pero también tenemos personas naturales que tienen, qué sé yo, una vivienda para arrendar y que puede ser ese arriendo el ingreso fundamental eventualmente para sostenerse en este tiempo. Y por lo tanto, la señal de suspender los lanzamientos era una señal obviamente muy compleja, que fue muy resistida, yo quiero ser súper franco, por grupos organizados que tuvieron conocimiento del proyecto, y yo conversando con parlamentarios creo que hemos llegado al convencimiento que esa parte hay que retirarla. Si queremos darle viabilidad al proyecto, que es lo grueso, lo que nos interesa, el tema de los embargos y de los remates, yo creo que tenemos que sacar la parte de los lanzamientos arriendo hacia un lado y concentrarnos efectivamente en lo que es relevante. Yo creo que ahí se lograría el consenso mayoritario que se expresó principalmente en la abstención. Yo diría que justamente por ese punto que generaba bastante ruido. Y por lo tanto la voluntad a trabajar, a acompañarlos como Comisión de Hacienda en lo que podamos aportar para consensuar un texto y poder avanzar a la brevedad. Otro aspecto que es necesario y que se nos planteó incorporar y que creo que no lo considera es también con respecto a los embargos y remates, son lo que se refiere a juicios laborales. ¿Ah? Nos plantearon ahí, nos contactaron abogados laboralistas, enviaron una indicación, una propuesta de indicación inclusive, de poder visualizar este tema en particular, porque en ello van las garantías que en juicios laborales trabajadores tienen para poder resarcirse de las deudas que el empleador eventualmente tiene, y por lo tanto ese punto también habría que considerarlo, que no lo considere el proyecto, y habría que obviamente apuntar ahí a una reacción para considerarlo. Y por cierto, lo tenía aquí anotado, lo que usted señaló al principio, que era evidente, el tope de la prórroga que no podría exceder al 31 de diciembre del 2021, eso obviamente claramente está fuera de todo margen y hay que buscar ahí alguna solución que podría ser, en mi opinión, tal como lo señala al principio el proyecto, no obstante que señale esta última condición, yo creo que hay que prorratearlo efectivamente a la duración del estado de excepción, un año posterior, o eventualmente más. Yo quiero ser franco, puede parecer que 2 años pueda ser muy excesivo este tipo de restricción, pero yo creo que todos de una u otra manera tenemos amigos, familiares que están complicados, y nuestra familia en los años 80 también, recordemos un poco lo que vivimos, sabemos que la recuperación económica de una familia o de un pequeño empresario, mediano empresario, no es rápida. Un año puede ser un tiempo a lo mejor muy limitado, y ahí yo creo que habría que discutirse si eso se pudiera ampliar, pero siempre obviamente prorrateado o condicionado a la duración del estado de excepción. Yo creo que ese tema, que además, yo, Presidenta, para terminar, no voy a meter en el detalle de los artículos porque evidentemente están ahí señalados, solamente me he señalado conceptualmente los problemas que tiene el proyecto y la voluntad de poder avanzar de todos en solucionarlo, y ahí yo creo que también la voluntad de, a lo mejor, de poder sumar al Ejecutivo en este proyecto, porque en esta etapa en la cual se suspenden los embargos y lanzamientos, va a tener que haber un proceso de repactación, de renegociación, y a lo mejor un órgano intermedio podría interceder en ese proceso, porque podríamos dar un año de plazo para la suspensión, las instituciones financieras esperarán, a lo mejor las personas no van a tener mucha posibilidad de recuperarse y poder eventualmente saldar las deudas acumuladas anteriores, a lo mejor el proceso de repactación no va a ser el óptimo, y finalmente, a pesar de este alivio que hemos legislado, terminen igualmente perdiendo su patrimonio que con tanto esfuerzo le ha costado construir. Eso, Presidenta, es lo que yo puedo informar.
Primero, agradecer, diputado Sepúlveda, la explicación que nos dio y sobre todo la disposición de los autores del proyecto y de las conversaciones que ustedes han hecho respecto a los dos puntos que, en mi opinión también, habiendo revisado el documento que nos envió ayer el secretario, de los lanzamientos en temas de arriendo, que era complejo, y por otro lado los juicios laborales. Entonces, ahorra para esta comisión bastante en términos de que se circunscribe específicamente a lo que dice relación con los remates de vivienda, y como bien usted dice, aquí quienes más se vean visto afectados es justamente las micros y pequeñas empresas que tienen su bien mueble, digamos, vinculada a una garantía bancaria que hoy día probablemente por la situación que estamos viviendo no han podido pagar sus créditos, y yo personalmente tengo que decir que conocí a un microempresario de mi región que acudió a mí por este proyecto y que lamentablemente le remataron su casa porque no alcanzó a pasar lo que tendría que pasar si esto se aprueba. Entonces, entendiendo también, tiene ciertas dificultades, como usted bien lo dice, en términos de plazo, porque claramente si esto sigue su curso, aun cuando se aprobara, el plazo sería muy limitado, y por otro lado también, en mi opinión, se requiere una posición del Ejecutivo frente a la posibilidad de renegociar con alternativas como pudiera ser el FOGAPE u otras garantías estatales que pudieran ayudar para que la gente reemprenda, entendiendo que paralelamente estamos gestionando un proyecto que facilita el reemprendimiento. Convenimos todos en que estamos pasando por una crisis inmensa, que la CACEN ayer demuestra que aumentamos nuevamente después de muchas décadas, de varias décadas, la pobreza, y que por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo para poder facilitar que las empresas vuelvan a producir, a emprender, a dar empleo, y lo que menos le hace bien al país son justamente situaciones de quiebra, de pérdidas de casa-habitación, que en el fondo lo que van haciendo es aumentar la línea de aumentar la cantidad de pobreza que hay en el país. Yo, para poder avanzar un poco en el proyecto antes que llegue nuestro presidente, me gustaría escuchar a los senadores, efectivamente, qué opinan los senadores de la comisión, y también, estando presente el Ejecutivo, cuál es la posición del Ejecutivo. Senador.
Gracias, Presidenta. Saludo a los señores senadores, senadoras, al señor secretario de la comisión, al diputado Sepúlveda y a quienes están hoy día presentes en la comisión. Presidenta, yo quería manifestar, si bien es loable el proyecto que se está presentando, lamento el atraso que se pudo haber generado en que hemos perdido aproximadamente un año en llevar adelante este proyecto, pero me gustaría que pudiésemos evaluar cómo conversa este con la ley 21.226, que esta fue sacada en el mes de marzo del año 2020, en donde durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe y mientras durase y fuese prorrogado, se supone que los tribunales ordinarios y especiales no podían decretar diligencia en actuaciones judiciales que de realizarse puedan causar indefensión en alguna de las partes o intervinientes. Es decir, esto fue publicado en la ley 21.226, hay un auto acordado de la Corte Suprema con fecha 17 de abril del año 2020, y nosotros hace poco estuvimos viendo el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Recordemos que es el boletín 13.752-07 refundido en el boletín 13.651-07. Entonces se supone que nosotros estas acciones están vinculantes con este autoacordado, con esta ley 21.226, con el proyecto que efectivamente se está trabajando, que fue aprobado hace un par de semanas anteriores, y teniendo en consideración todo lo que ha planteado el diputado Sepúlveda y de la importancia que significa poder acotar este proyecto, sacando obviamente aquellos aspectos que también son difíciles de asumir, porque hay gente que vive de los arriendos, como a su vez también las situaciones laborales. Yo quisiera solicitar formalmente, Presidenta, primero, si es que la Secretaría de la Comisión nos puede hacer un comparado con respecto a lo que está vigente y también con este proyecto, de tal manera de no superponer situaciones que a lo mejor ya están solucionadas en lo que hemos estado trabajando. Y en segundo lugar, también solicitar la opinión de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Y evaluar, invitar a esta comisión al Ministerio de Justicia para que también nos pueda orientar en relación a cómo finalmente sacamos un proyecto que no sea letra muerta, sino un proyecto que de verdad reúna las características para poder dar solución a las personas, que obviamente es lo que nosotros de verdad creo que en conjunto estamos buscando. Gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. Lo que está pidiendo es un informe, entonces, de la Secretaría respecto a la vinculación que tendría el proyecto antes mencionado, 21.216, respecto a este proyecto en particular, y también está solicitando la posibilidad que asista a la discusión de este proyecto el Ministerio de Justicia y también podamos escuchar la opinión que ellos tienen respecto de esto, ¿cierto?
Sí, es el proyecto, es la ley 21.226, el auto acordado, sí, el auto acordado de la Corte Suprema, ¿sí? 17 de abril.
Que lo vimos hace poco.
Y que, claro, se invita al Ministerio de Justicia, pero que también se pide un informe a la Corte Suprema, porque son ellos los que hicieron este auto acordado, sí, en función de la ley 21.226.
¿Estaría de acuerdo el resto de la comisión a lo solicitado por el senador Durana? Si no hay objeción, le pedimos al secretario que lo pueda tramitar posteriormente. No sé si hay opinión de otros senadores. Loreto, la senadora.
Gracias,
Loreto
presidenta.
Carmen. Adelante.
Sí, la verdad es que, bueno, agradecer la exposición del diputado, por supuesto saludarlos a ustedes en esta comisión y por supuesto a los invitados, al secretario. Me tocó a mí, siendo diputada, justamente ver y votar este proyecto. Y la verdad es que era de toda lógica entender que, a propósito de la situación que ya hemos arrastrado por casi un año y medio, las deudas, sobre todo en materia bancaria y particularmente en créditos hipotecarios, iban a hacer, como de cierta manera, colapsar muchas veces la situación, no solo de cotidianidad de las personas, sino que también su principal patrimonio, que son sus viviendas. Y era un, digamos, una necesidad muy urgente respecto a la oportunidad en ese momento de poder avanzar rápidamente en este proyecto de ley. Y fue en esa intención que lo aprobamos justamente en la Cámara y que buscábamos, como bien decía el diputado, que esto hubiese sido más rápido. Pero creo que es súper importante verificar, porque a propósito de aquello y de muchas personas que solicitaban alguna norma, alguna suerte de señal respecto a esto, que se emitió este pronunciamiento, ¿cierto?, que hacía mención el senador Durana. Entonces, a mí me provoca, y aprovecho de preguntar inmediatamente, justamente la oportunidad de este proyecto, si es que hoy día, a propósito de aquello, el diputado nos podría informar cómo en definitiva ha operado justamente la embargabilidad y sobre todo los remates de las viviendas, porque en ese entonces salió justamente una intención respecto de la banca. A mí me tocó, por ejemplo, hablar con la gente del Banco Estado, decía, nosotros hemos frenado todo, no hemos rematado, ni hemos hecho, ni dado curso a ningún remate, yo no sé si eso es efectivo. Entonces creo yo que sería importante tener también esos datos, el diagnóstico actual, cómo ha operado y si efectivamente hoy día, como bien decía el senador Durana, esto es puesto sobre la mesa y de verdad tiene un efecto. Yo creo que eso es súper importante. A propósito, insisto, en este proyecto, si bien creo que pero también me hace sentido, porque lo decía también la senadora, hay situaciones que aún saber y que no se condice cómo opera finalmente, porque me imagino que la discusión de fondo también estaba dada respecto a si las deudas eran originarias o el retardo respecto al plazo de pandemia y no anteriores, lo que iba obviamente acumulando una situación sobre todo a los deudores muy alta. Y creo que allí también hay un punto importante, a propósito de la discusión del proyecto, verificar y sobre todo conocer. Así que eso, presidenta, y obviamente expectante también de lo que vaya a ocurrir con esta consulta que ya hemos solicitado. Gracias, presidenta.
Gracias,
¿Carmen Gloria?
Ahora, qué bueno que llegó, presidente. Le transfiero el mando.
No, había llegado hace rato, estaba escuchando, lo que pasa es que pido las disculpas, pero no sé si Pedro dio mi excusa, que había estado en la mañana haciéndome unos exámenes.
Sí las dio. No las dio.
Estaba haciendo unos exámenes y por eso me atrasé, y había estado pidiendo hace tiempo ahora para eso. Pero bueno, y varios comentarios. Lo primero es dar las disculpas a los diputados, y particularmente al diputado Alexis Sepúlveda, que ha sido promotor de esta iniciativa, porque esta iniciativa fue despachada hace bastante tiempo por la Cámara de Diputados. Ahora, cuando llegó al Senado, se radicó en la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda está recargada de trabajo. Yo, de hecho, he planteado que el Senado iba a tener dos comisiones de Hacienda que trabajen en paralelo. Comisión de Constitución, corrijo, Comisión de Constitución. Y una que se aboque principalmente a temas de constitucionales y otra que se aboque a temas de justicia y reglamento. Porque en caso contrario va a ser muy difícil tramitar con celeridad proyectos que son tan importantes como este en el contexto de la pandemia. Y hace, no sé si una o dos semanas atrás, pedimos en sala que se radicara la Comisión de Economía. Por tanto, este proyecto está radicado en la Comisión de Economía desde hace muy poco. E inmediatamente lo pusimos en tabla. Esto a propósito de un oficio que nos enviaron los diputados de la Comisión de Economía, a mi entender justificadamente, porque nosotros el Senado no le había dado curso a este proyecto, entendiendo que este era un tema o una falta de la Comisión de Economía. Entonces, quiero aclarar que este proyecto está radicado a petición nuestra en la Comisión de Economía desde hace no más de dos semanas, yo diría que una semana y media. Pierdo ahí el conteo de los días, me pierdo el conteo de los días respecto a cuál fue la sesión, pero fue hace relativamente poco. Entonces, primero que quisiera darle la disculpa al diputado Sepúlveda. En lo segundo, deberíamos ver a quiénes vamos a invitar para resolver este proyecto. Y, por cierto, bueno, el senador Durán ha planteado que se realice un informe respecto a la normativa vigente y cómo se ha estado aplicando este sistema. Tengo entendido que no estamos obligados a consultar a la Suprema, porque esto no se refiere a ningún tema orgánico de la Corte Suprema. Ahora, yo no me opongo a que podamos consultar a la Suprema si ese sistema es conveniente. Yo no sé si se hizo así en la Cámara de Diputados. Y, por cierto, si el Ministerio de Justicia quiere formar parte del debate, tiene todo sentido, porque estamos abordando temas que están radicados principalmente dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, independientemente que, por estar vinculado a la emergencia sanitaria y por tener un impacto económico, su tramitación, así lo decía la sala, va a estar radicada en la Comisión de Economía. Entonces yo quisiera, diputado Sepúlveda, transmitirle la excusa. Yo además, se lo he hecho, con Alexis, no solo somos parlamentarios por la misma región, sino que somos amigos, así que hablamos permanentemente. Yo esto se lo había explicado a él, pero creo que es importante que esto conste formalmente en la reunión o en la sesión de la Comisión de Economía. Esto no se trata de transmitir un mensaje privado entre quienes compartimos representación de la misma zona en el Congreso, sino que formalmente dar las excusas e insistir es que este proyecto está radicado en la Comisión de Economía hace relativamente poco y apenas se radicó en la Comisión de Economía a petición de la propia Comisión de Economía en el plenario o en la sala del Senado. Entonces decidimos ponerlo inmediatamente en tabla. El diputado Sepúlveda está pidiendo la palabra.
Gracias, presidente. Saludar a también al senador Durana y a la senadora Loreto Carvajal. Efectivamente, ellos aportan algunos antecedentes relevantes a la discusión. Durante el 2020 hubo un auto acordado que yo diría le quitó presión al proyecto de la Corte Suprema, del Poder Judicial, que obviamente no permitió la tramitación de causas de esta naturaleza. Y por lo tanto la presión social de personas con esta problemática era menor. Yo tengo la impresión de que se han activado, sí, lo contaba recién la senadora Carmen Gloria Aravena, de que ella conoció un caso, y a nosotros ya nos están llegando casos de personas que eventualmente están siendo embargadas o sus bienes rematados. Y revisando, yo encontré, no puede haber algo más, pero hay un auto acordado del 11 de enero del 2021 que establece una especie de procedimiento para los remates judiciales mediante el uso de videoconferencia en tribunales. Por lo tanto, tiendo a pensar de que efectivamente estas acciones se están produciendo, y ese auto acordado que hoy día tenemos del 11 de enero del 2021, del 13 del 2021, lo que hizo era más bien establecer estos procedimientos dadas las condiciones sanitarias que hoy día tenemos. Y por lo tanto, hemos conocido casos, siento que este tema se está activando, y más allá de eventualmente los autos acordados que podrían existir hoy día para impedir la acción judicial en esta materia, todo por lo general está más bien vinculado a la mantención del estado de excepción de la crisis sanitaria y económica. Pero la pregunta es, ¿qué pasa al otro día? Este se termine o se levante. Al otro día, obviamente, los problemas que tienen muchos pequeños, medianos empresarios, también pequeños, medianos empresarios o personas que su negocio se le ha ido abajo y que a lo mejor no tenían la garantía de un préstamo, pero están pagando un crédito hipotecario, como también señala la senadora Loreto Carvajal, y obviamente no han podido pagar las cuotas hipotecarias. Entonces, es toda una red que está ahí y que nosotros creemos que una vez terminada la emergencia, las instituciones financieras van a avanzar con mucha fuerza, y por eso la preocupación de poder solucionar los aspectos que he señalado, que nosotros los reconocemos como errores o solucionables, y obviamente poder establecer esta norma que permita darle un alivio, una tranquilidad a quienes hoy día tienen esta complicación, que van a tener un tiempo prudente terminada la pandemia o la situación de emergencia para poder ponerse al día, para poder reactivarse y salvar eventualmente sus bienes. Pero efectivamente hay un auto acordado, entendemos de que hay situaciones de embargo y de remates que hoy día se están produciendo, hemos conocido casos al respecto, y obviamente la disponibilidad para poder trabajar, aportar en un proyecto que yo creo que, sacando la parte de los arriendos, solucionando los aspectos que hemos señalado, debería transversalmente convocarnos a todos.
Gracias, diputado. No sé si algún otro senador quiere hacer uso de la palabra. Entonces, ¿podríamos recapitular los acuerdos? El senador Durán pidió entonces, en primer lugar, que pidiéramos un informe a la biblioteca respecto de la norma vigente. Segundo, que a la sesión en que tratemos este proyecto invitamos al Ministerio de Justicia. Y tercero, que se envió un oficio a la Corte Suprema.
Presidente, perdón, pero entendí que pidió un informe a la Secretaría. Quizás se equivocó y era la biblioteca.
¿Y esa es la Secretaría o la biblioteca? Senador Durán, ¿sí?
Sí, no, lo que pasa es que lo que solicité en primera instancia, salvo que la Secretaría lo lleve a la biblioteca, es que buscáramos la alternativa de poder saber efectivamente las implicancias de la ley 21.226, de tal manera de que finalmente puedan conversar tanto ese proyecto como el que hoy ya está en tabla. Y el informe o una solicitud a la Suprema básicamente va en función de tanto el auto acordado que he comentado yo de abril de 2020, como el que muy bien también ha expresado el diputado Sepúlveda, para saber finalmente cuál es la opinión que tiene la Corte Suprema y desde esa mirada saber si es que efectivamente seguir adelante con un proyecto de ley. Eso, presidente.
Presidente, si me permite.
¿Y Pedro?
Yo pienso que para incluso hacer más completa la información, nosotros podemos hacer este trabajo comparado que se refiere el senador Durán y también pedir mayores antecedentes a la Biblioteca del Congreso. Ambas cosas. Perfecto.
¿Plazo razonable para un informe de naturaleza una semana?
Una semana mínimo, sí.
Ya. No sé si algún otro senador tiene otra petición y se acordó invitar al Ministerio de Justicia.
Sí, yo quiero hacer una consulta, presidente.
Sí, adelante.
Sí, mire, le pido disculpas, pero estaba haciéndome un examen. La consulta mía es la siguiente. Lo que busca este proyecto es detener los remates, ¿no es así?
Así es.
Sí. Bueno, entiendo que cuando se llega a una situación de remate es porque ya hay una resolución judicial, que es la que llama a remate. Entonces la pregunta mía es si nosotros tenemos facultad como para meternos en causas que ya están en proceso, que se están ejecutando, sentencias del tribunal.
Yo entiendo que sí, en la medida, o sea, nosotros no podemos abocarnos causas pendientes, pero aquí no nos metemos, no nos abocamos a una causa pendiente, sino que se establece una norma general, de la misma forma que se estableció. Se puede modificar los plazos en un procedimiento regulado por la ley, procedimiento civil, por ejemplo.
Porque no estamos haciendo ejecución de la sentencia.
Preguntemos la opinión a Pedro. ¿Qué opina la señora?
Sí, presidente. La verdad es que, viendo el tenor de lo que plantea el proyecto, es la suspensión misma del remate. No es que desconozca que se decretó que debe realizarse un remate. No altera lo resuelto por el tribunal, sí, sino no, la suspensión.
Altera la ejecución. Ya. O sea, según nuestra secretaría, podemos discutir una legislación al respecto.
Y en la línea de lo que fue en su momento también la ley a la cual aludió el senador Durán, a la ley 21.226, que precisamente suspendió los procedimientos y las ejecuciones
por el estado de excepción. Ya se legisló en el mismo, o sea, en un sentido similar.
Claro.
No hubo objeción en su momento. Ese proyecto, además, no sé si, pero creo que fue apoyado por el propio Ministerio de Justicia. Puedo estar equivocado, pero si mal no recuerdo, fue apoyado por el propio Ministerio de Justicia.
Ok.
Y de hecho hay dos proyectos de origen de los senadores. Uno que presentó la senadora Rincón, en los mismos términos, pero que, bueno, como el de la Cámara se estaba tramitando más rápido, al final se acordó seguir con el de la Cámara y quedó radicado en la Comisión de Constitución y ocurrió lo que todos saben. Nunca se puso en tabla. Ya, entonces, resumamos los acuerdos. Consulta a la Suprema, el oficio sale hoy. Invitar al Ministerio de Justicia a la sesión en que vamos a tratar este proyecto. Y pedir a la biblioteca con la Secretaría informe respecto de qué es lo que está presente en este proyecto, que es distinto de lo que hoy día ya está vigente, ya sea a través de la modificación legal que se aprobó y el auto acordado que dictó la Corte sobre la base de esa modificación legal. Eso entiendo que son los acuerdos. No sé si había otro acuerdo. Diputado, según lo que usted tiene, según libertad, cuando pongamos en tabla de nuevo el proyecto, de asistir a la sesión si es el tema conveniente. Bueno, los diputados siempre pueden asistir a nuestras sesiones, así como los senadores podemos asistir a las sesiones del Senado, pero en particular, siéntase con libertad, si así lo estima. Nosotros, cuando se han tramitado otros proyectos presentados por diputados, hemos invitado especialmente a los diputados para que puedan dar a conocer su punto de vista y por tanto puedan enriquecer el debate legislativo al respecto. ¿Habría acuerdo entonces?
Sí, solamente reforzar al diputado Sepúlveda en torno a arriendos y a los juicios laborales. O sea, nosotros tenemos que mirar el proyecto sin esos dos aspectos para poder verlo, digamos, como es hoy día, entendiendo que ya hay un acuerdo de los que patrocinan el proyecto, que eso habría, que por las consecuencias que trae eliminarlo. Yo creo que eso limpia un poquito el objetivo que busca el proyecto. Eso solamente para reforzar lo que él planteó, que a mí me parece que es muy, muy trascendente para el proyecto. Gracias, presidente.
Bueno, trabajemos una indicación eventualmente, acogiendo lo planteado por el propio diputado Sepúlveda. Propongo que este proyecto lo pongamos entonces en tabla la próxima semana, donde ya deberíamos tener los informes respectivos. ¿Les parece?
Me parece.
Bueno, entonces, acordado. Pasamos, Pedro.
Perfecto. Tenemos, respecto del segundo punto de la tabla, presidente, tenemos algún, bueno, que informar que el viernes pasado venció el plazo, un nuevo plazo que abrió la sala para presentar indicaciones y se recibieron más de 50 nuevas indicaciones. En su gran mayoría de parte de Su Excelencia el Presidente de la República. Todas estas indicaciones fueron incorporadas en el boletín correspondiente y también en el comparado con el que hemos estado trabajando sobre respecto a este proyecto. Y respecto de la sesión de hoy, Presidente, tenemos invitados la comisión. La última sesión acordó invitar a esta sesión al señor Hernán Calderón, que está con nosotros, y también al señor Héctor Sandoval y Carlos Boada de CONAPYME.
Perfecto, entonces deberíamos seguir con la tramitación del proyecto. Una pregunta, el señor Calderón, los señores Sandoval o Boada, ¿quieren hacer alguna intervención en particular previo a que sigamos con la tramitación del proyecto? ¿O más bien quieren estar presente y, si es necesario, o si es el tema conveniente, emitir opinión respecto de las indicaciones en particular a medida que las vayamos tramitando?
Bueno, con la primera me gustaría intervenir.
Perfecto. Entonces, miren, la sesión está citada hasta las 11. Entonces, le vamos a pedir que cada uno intervenga por no más de 7 minutos, si es posible.
Bien.
Calderón, ¿usted también quiere intervenir?
Sí, por supuesto. Tengo observaciones al proyecto.
Ya, entonces partimos por el señor Calderón, de acuerdo, y después seguimos con los otros invitados. Perfecto. El señor Sandoval.
Yo tengo una pregunta. Señor Calderón. Voy a intervenir de palabra, nomás, no hacerle esto porque si no lo alcanzaría. Bueno, lo primero, señor presidente, gracias por la invitación y también saludar a la señora, a los señores diputados presentes, los señores senadores y a todos los presentes. Lo primero, señor presidente, es que nosotros volvemos a insistir de que hay correcciones que hacer a este proyecto que son necesarias y que todavía no las vemos que estén todavía discutidas y han seguido pendientes. Nosotros insistimos en el incidente de mala fe. Creemos que eso va a abrir una litigación excesiva. Creemos que actualmente las acciones que hay regulan la mala fe, los delitos concursales. Actualmente existen acciones de mala fe. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esto lo único que va a ser entrabar todo el procedimiento. Además, nosotros creemos de que el incidente carece de fundamento. Se debe partir de la base de la buena fe que hay de los deudores. Por lo tanto, nos parece de que esto debe corregirse. Pero creo que donde ya esto pasa un límite de lo permisible es el artículo 465, donde se le da legitimación activa a la superintendencia. En primer lugar, señor presidente, nos parece que es improcedente la legitimación activa de la superir, pues ya existen los mecanismos para que los acreedores puedan iniciar acciones y denuncien la mala fe de las personas o pymes. En consecuencia, además, si hubiera un acto de mala fe, que eso lo inicien las acciones las empresas. No nos parece de que lo inicie un organismo regulador como es la superir. Tampoco es aceptable. El regulador defienda el interés de la parte más fuerte. El consumidor, deudor o los pymes son la parte más débil aquí. Y por lo tanto debe primar el principio de protección para la parte más débil. Por último, señor presidente, en este punto consideramos que no puede ser defendido el interés del acreedor por un organismo del Estado y con recursos de todos los chilenos. Nos parece inaceptable que todos los chilenos no estemos haciéndole un aporte para que las empresas o los acreedores que se sientan perjudicados por el acto de mala fe se economicen dicen que las acciones los tenga que asumir el Estado. Eso nos parece inaceptable. En consecuencia, procedimiento, señor presidente, en estos procedimientos, la Superin no tiene un rol activo a favor de las personas o pymes, siendo solo un facilitador. Hemos insistido en esta comisión que es necesario corregir esto para que en caso de en una renegociación entre un acreedor, un consumidor o una pyme, pudiera la superintendencia actuar como el mediador o árbitro para que no quede cuando el consumidor o la pyme no están solicitando liquidación, están solicitando renegociación, pueda intervenir y pueda ser un árbitro arbitrador de tal manera de acercar las posiciones para impedir esa liquidación, porque si no hay acuerdo va a terminar liquidado la empresa. Por lo tanto, en este caso, señor presidente, no nos parece apropiado darle la legitimación activa a la superintendencia. Creo de que lo que debe haber es darle, sí, facultad para ser mediador y árbitro, para que pueda resolver el conflicto cuando están en la renegociación. Creo que es necesario eso. En segundo lugar, seguimos insistiendo, el procedimiento de liquidación de personas o pymes se va a exigir 10 UF previo al inicio de la acción. Nos parece, señor presidente, que es un despropósito, tomando en cuenta la realidad de las pymes y de las personas. No es posible, cuando hay un procedimiento, que se implemente un cobro de 10 UF, cuando a veces los montos van a ser tan... Cuando el proyecto de ley rebaja incluso el monto de las 80 UF, la rebaja para poder que sea más accesible. Por lo tanto, la proporción que tenés que pagar por iniciar el procedimiento es demasiado alto y no corresponde, señor presidente. No tiene tampoco aquí otra observación, señor presidente. No tiene fundamento alguno prohibir no acudir al procedimiento dentro de 5 años. ¿Qué persona no tiene algún problema hoy día, o una pyme o un consumidor no tiene algún problema económico en a lo menos 5 años? Es excesivo el tiempo para no acogerse al procedimiento, señor. No, ya que esto puede afectar mucho a las personas. En tercer, las barreras. A nosotros, señor presidente, nos parece de que es necesario, aunque el procedimiento hoy día es gratuito, las personas lo pueden hacer en forma personal sin necesidad de asesoría, pero puede haber personas que por desconocimiento necesiten esa asesoría, y nosotros hemos insistido de, para terminar esta selva que existe con los asesores de insolvencia, debe crearse un registro regulado, dependiente, con supervisión y con supervisión bajo el control de la superintendencia. Nos parece necesario que este mecanismo se ocupe. Y vuelvo a insistir, nosotros insistimos en establecer de forma expresa el rol activo de la superintendencia, señor presidente, actuar de amigable componedor cuando la propuesta del deudor ha sido rechazada, buscando acercar el acuerdo. También es necesario de que el procedimiento pueda tener una manera de que la personas se puedan acoger preventivamente. Nosotros hemos insistido, estaba escuchando lo que usted estaba justamente discutiendo con el proyecto anterior, justamente nosotros lo que estamos pidiendo es que las personas se puedan acoger con demandas en curso. Eso es posible, suspenderla hasta que sí, para poder lograr un acuerdo en este procedimiento. Esto existe, no estamos inventando nada, porque esto existe en otros países donde las personas sí se pueden acoger con demandas en curso, no con fallo, sí con demandas en curso. Por lo tanto, eso yo creo que es un procedimiento que es importante para que se puedan acoger. Ahora, también nosotros hemos dicho de que prohibir el inicio de una liquidación voluntaria forzosa cuando el deudor por cuatro más veces el monto del pasivo. Establecer en este caso una sustitución del procedimiento que obligue a negociar, nos parece de que para que no ocurra este incentivo perverso que tiene hoy día el procedimiento en cuanto a que si el acreedor no acepta la renegociación, pasa al procedimiento de liquidación. Bueno, para que eso no suceda y la superintendencia pueda intervenir, nosotros lo que estamos diciendo es que si los activos del deudor supera las cuatro veces el monto del pasivo, se puede haber una sustitución de un procedimiento que obligue a renegociar. Esto es parte de lo que nosotros hemos estado estableciendo, señor presidente. Dejamos una PPT ahí para que la tengan los señores senadores y las señoras senadoras. Por lo tanto, hay otros temas que también están pendientes, como exigir de entrega de cartolas bancarias de 2 años, con 5 días de antigüedad, es un despropósito, señor presidente. Los deudores, luego de 90 días de morosidad, no tienen cuentas abiertas, no pueden conseguir esos antecedentes. Se puede establecer como medida el oficial a ciertas entidades, pero eso va a ser una dificultad mayor. Y por lo tanto, creo que aquí hay algunas cosas. Y siempre, yo creo que una cosa que la ley de insolvencia no considera y que ha sido una parte de lo que nos ha preocupado, es cuando las empresas, y estamos hablando aquí las grandes empresas, y ni siquiera las pequeñas, son las grandes, las grandes empresas como las líneas aéreas y otras más, que cobran por, los consumidores pagan anticipados los servicios, se declaran en quiebra, y al momento de declararse en quiebra, los consumidores quedan en tierra de nadie. No son balistas, no tienen prioridades, no están dentro de los acreedores, podrían ser considerados balistas, pero en último término, pero cuando llega una liquidación de una empresa, los consumidores, en términos generales, son los más perjudicados porque realmente no van a tocar nada. Y son los que pagaron anticipado y confiaron en la imagen de la empresa, en la responsabilidad y en la seriedad, y resulta de que el castigo es haber pagado adelantado y no tener la posibilidad de que tengan ninguna prioridad. Por lo tanto, consideramos de que aquí, en esta ley, se debe considerar la prioridad de los trabajadores, sino también considerarla en un rango de prioridad a los consumidores que pagaron anticipado por los servicios a las empresas que se declaran en quiebra. Yo con eso me quedo, señor presidente, para exponer lo que son nuestras opiniones con respecto y las observaciones que tenemos sobre este proyecto. Les dejamos el documento general que mandamos para que lo tengan a la vista y para poder ver, porque es mucho más completo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Señor Sandoval, ¿tiene la palabra?
Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer la gentileza que tuvieron de invitarnos, a pesar de lo avanzado que va el proyecto. Yo tengo bastante mala conexión, tanto además de saludarlo y darle gracias por estar acá, aprovechar de saludar a Hernán, que está ahí. Quiero pedirle a don Carlos Boada que nos pueda al respecto. Muchas gracias, presidente.
Presidente, ¿es posible compartir pantalla?
Sí, tiene que autorizarlo. No sé si Pedro o Robert lo van a autorizar ahora. Esperen un minuto.
Muchas gracias.
Autorizado.
Ya puedo.
Todavía no permite el sistema, presidente.
Pedro, Robert, no sé si.
Acá me aparece autorizado, senador. Sí.
La pantalla parece, presidente, que está inhabilitado todo el sistema.
A lo mejor de informática alguien nos puede ayudar. ¿Quién está con nosotros? Señor Boa, nos podría mandar, sí. Y nosotros lo compartimos por ustedes.
Está enviada también.
Ah, perfecto.
Entonces, la comparto yo, entonces.
Sí, la comparte Robert desde su computador.
La comparto Robert y usted va diciéndole que vayan avanzando con la lámina correspondiente.
Gracias, presidente. La presentación es un poco más extensa, pero nos vamos a tener a los 7 minutos permitido el señor presidente. Básicamente, el comentario acá es a esos 4 puntos que se ven en pantalla. ¿Cuál es la realidad y sentidos incorrectos? Segundo, un análisis de algunas estadísticas que demuestran lo anterior. Un caso real que creo que para los señores senadores y señoras senadoras va a ser realmente elocuente de lo que estamos pasando en la realidad. Y finalmente, las conclusiones respectivas. Si vamos a la lámina siguiente. Bueno, esto es lo que tenemos hoy día, en definitiva. Lo que estamos incorporando son el tratamiento a las personas deudoras y a la empresa deudora con los cambios que se señalan en pantalla. El diagnóstico aquí proviene de la diferencia de lo que pasó en 34 años que es de la ley anterior versus los 6 años a la época de presentación del proyecto, y aparece abismante el aumento de las quiebras. Pero en realidad esto ha pasado en todos los países, que en la medida que se van formalizando las empresas, el número de quiebras aumenta por razones de mercado y no por un problema de la legislación. Y aquí lo que realmente importa es por qué hay un 95% de empresas que opta por la liquidación. Y los supuestos son los siguientes. Aunque quedan importantes espacios que mejorar, el proyecto es un buen proyecto. Hay incentivo a la reorganización de las empresas antes que liquidar. Este es un problema práctico, sobre todo para las pymes. Las pymes involucran todo su capital. Por lo tanto, cuando ya no pueden seguir remando es porque lisa y llanamente no tienen los recursos, no tienen el capital de trabajo para ello. Y por lo tanto, lo más sano para la economía es que se dé el paso y que le permitan reemprender nuevamente. Agregar mecanismos para evitar abuso de la liquidación, ¿cuáles? Decía recién don Hernán que el que está establecido en el proyecto, de verdad, que lejos de ser un aporte va a ser un problema este incidente, por lo que veremos en un segundo más. Y reducir los plazos. Es lógico reducir los plazos. Vamos a ver que el problema no está ahí. El problema está, como lo veremos en el caso concreto, en los liquidadores. Piensen ustedes que en el año 2019 tenemos 2.264 reclamos en contra de los liquidadores, en el año 2017 teníamos 864 reclamos, tenemos abiertas todavía quiebras del año 2014, no muchas, pero tenemos 2015, 2016, los procesos van mucho más allá de los plazos, por lo tanto reducir los plazos no tiene ningún sentido. Si vamos a la lámina siguiente, empezamos a ver cuál es el problema de los incentivos incorrectos y veremos que uno de los temas tratados era qué pasaba por este requisito de que se emitieran boletas de honorario. El problema era menor, 6%, pero el proyecto lo solucionó adecuadamente. Respecto de que sean demasiadas las etapas de la quiebra, no es así. El problema, como veremos, lo tenemos claramente con los liquidadores y lo veremos en un caso concreto. El problema del aumento del endeudamiento no pasa por la ley de insolvencia y de arrepentimiento. El problema de este endeudamiento pasa porque tenemos 98,6% de las empresas que participaban el año 2019 en el 13,4, en el año 2020 el 13,07, y no les quepa ninguna duda que en el año tributario 2021 este porcentaje va a bajar. Por lo tanto, mientras tengamos a la gran masa de empresas participando en una parte tan pequeña de la economía, esta ley, ninguna otra, lo va a solucionar. Los problemas reales son aquí lo que nos pasó con el estallido social, el COVID, que por este año y medio ha significado un tremendo problema, y básicamente la concentración económica. Si vamos a la lámina siguiente, respecto de los objetivos declarados, agilizar y simplificar el aspecto burocrático no pueden sino compartirse, crear procedimientos simplificados, por supuesto que sí, incrementar las tasas de recuperación con un 98,6% de las empresas participando tan poco de la economía, obvio que hay un problema. Había una pena adicional para los asesores que fue, hay una indicación de la presidencia que lo elimina y no podemos sino estar de acuerdo con ello, pero de nuevo, en el incidente de mala fe y eliminar el discharge, esto no es una solución, es un problema y no ayuda a esta normativa. Los dos nuevos procedimientos que están para personas naturales, para las MIPYMES y otras organizaciones, van absolutamente en el camino correcto y no podemos sino avalarlo. En la lámina siguiente, si pudiéramos pasar. Ahí sí. En lo que a reducción de las personas naturales se refiere, la superintendencia que pueda modificar es un acierto, pedimos que por favor se mantenga, y la posibilidad de modificar cuando ha fallado por una sola vez también va en la línea adecuada. En la reorganización de las pymes, nuevamente el rechazo que permita una nueva propuesta es una tremenda solución y, por favor, es la correcta solución en este proyecto. Y la lámina siguiente, respecto a los procedimientos simplificados de liquidación de personas naturales y de pymes, bueno, esta plataforma electrónica, una tremenda contribución. La Junta de Acreedores eliminarla no va por el buen camino. Ya tenemos serios problemas de fiscalización de los liquidadores y eliminar la Junta de Acreedores no va por el correcto. Los incentivos de los 5 partes que operan en estos sistemas, la superintendencia, los tribunales, los liquidadores, los acreedores y los deudores, es fundamental que haya interacción entre los acreedores, los deudores y los liquidadores. Por lo tanto, ahí creemos que no va la línea correcta. La lámina siguiente, respecto de los delitos concursales, existe una indicación del presidente que habla de que también se da el caso cuando hay antecedentes incompletos. Con la falsedad no nos podemos ver porque corresponde precisamente que sea castigado penalmente. Que haya antecedentes incompletos va de la esencia con las pymes. Si es que el pyme que lleva por lo menos 6 meses, 1 año navegando sin capital de trabajo, sin colaboradores, sin asesoría, por lo tanto, si no es capaz de completar todos los antecedentes, recaudarlo, es un problema de imposibilidad de cumplir con ello. Por lo tanto, entendiendo la indicación, el que se contemple dentro del tipo penal lo incompleto de los antecedentes es un despropósito. Este es el caso real y concreto de la lámina siguiente, que creo que va a ser muy ilustrativo para los señores y señoras senadoras. Está con los antecedentes para que lo puedan verificar. El 13 de mayo del 2019, el deudor, no el acreedor, el deudor solicita al tribunal que ha atendido el tiempo transcurrido, se aperciba el liquidador para que dé curso progresivo. La tardanza en los procedimientos produce problemas también al deudor y también al valor de los activos, que es parte del diagnóstico. Bueno, el tribunal responde que siendo una facultad privativa, el liquidador no es lugar. Después de una reposición, se hace lugar a la reposición y se ordena que se aperciba. Sí, tendencia. No fue suficiente este percibimiento el 19 de diciembre del 2019 con el reclamo que figura ahí. Se hace una solicitud a la Superin y sin resultado. El 23 del 12, lo mismo. El 10 de enero del 2020, ahí está el número. Intuye al señor liquidador enajenar los derechos sociales y propiedad mineral incautada. Asimismo, una vez enajenado dichos bienes, se le intuye a rendir cuenta. Y vienen después esas seguidillas de reclamos y de ingresos, el abril, el 29 de abril, el 28 de junio, el 18 de junio, y ¿cuál es el resultado? Que no hay respuesta, y por la excesiva demora en la tramitación del procedimiento concursal, la Superin, a través de un oficio, informa al deudor que se había reiterado las instrucciones del liquidador en orden a proceder a la brevedad a la revisión de los bienes cuya enajenación estuviera pendiente. El 21 ingresa nuevamente un reclamo por la tardanza en proceder a la liquidación. Esta es la liquidación sumaria, señores y señoras senadoras. Entenderán que si la sumaria funciona así, entiendan cómo funcionan las demás. Y vamos a las dos últimas láminas de las conclusiones. Sí, por favor. ¿La modificación legal se requiere? Sí, indudablemente. ¿El diagnóstico es el correcto? No, no es el correcto, como hemos explicado. Aquí hay otros factores que están involucrados que han hecho que el sistema no funcione. ¿Se corrigen los problemas con los liquidadores? El proyecto no los corrige, aquí hay que ser responsable. No será la primera, la segunda, la tercera, a la quinta, pero en algún minuto hay que ser responsable de su responsabilidad. ¿Se resolverá el problema aumentando los plazos? Y ahora no, si aquí hay un tema nada más que piensen ustedes que hay de los 2.057.000 microempresas, el 53% son informales. Por tanto, si se le ponen más barreras, esto solamente va a hacer que los pocos formales pasen a la informalidad, porque si le ponemos barreras de entrada, lo que pasa es que cierran la cortina, se van para su casa, y esto es un problema mayor, no es un problema menor. Y la última lámina de conclusiones, si podemos pasar, respecto de dos indicaciones del honorable senador Pizarro, no podemos sino compartir esas dos indicaciones. La primera, que durante el periodo de vigencia del estado de excepción constitucional, las micro y pequeñas empresas accederán a un procedimiento concursal de liquidación simplificada de manera gratuita. Esta es la solución. Hemos pasado por 15 meses de problema, tenemos el problema de octubre del año 2019. Esto es un imperativo. Tenemos que sanear la economía. Y por lo tanto, la petición de Conapim es que por favor se le dé lugar a ella. Y la segunda indicación del senador Pizarro, que también solicitamos lo mismo, es que con recursos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se implemente un programa de asesoría pro bono que se asignará mediante concurso público. estamos con un tremendo problema de información de las micro, pequeñas empresas. Tenemos que apoyarlas, no solamente entregándoles bonos que ya se han entregado, que son muy bienvenidos y aplaudidos. Tenemos que acompañarlos para que, lo que va a pasar después. Y para eso este programa que plantea la indicación del senador Pizarro es absolutamente indispensable. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo.
Gracias, señor Boada. Efectivamente, esas indicaciones fueron presentadas por el senador Pizarro. Fueron declaradas inadmisibles, pero se le pidió al Ejecutivo que analizara el patrocinio de la indicación. Bueno, estamos a la espera de que el gobierno decida, porque rogarían gasto fiscal, y por tanto está dentro de las materias que no pueden ser tramitadas con el patrocinio del Ejecutivo. Pero bueno, estamos a la espera de que el gobierno resuelva al respecto, pero efectivamente el senador Pizarro presentó esas indicaciones y pese a que fueron declaradas inadmisibles, los integrantes de la comisión manifestamos que apoyábamos el sentido de la indicación del senador Pizarro. Sobre ese punto quiero hacer la aclaración respectiva. Bueno, entonces deberíamos, no sé si tiene el comparado, Pedro, con las indicaciones que se han presentado. Y no sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario respecto de las dos presentaciones que se han realizado, donde ha habido crítica respecto de, o una visión distinta respecto de modificación de esto.
Presidente, por medio, bueno, saludar a toda la comisión, a los invitados, don Hernán, don Héctor y Carlos. Nosotros ya habíamos escuchado antes sus intervenciones, varios de los temas que se han levantado son parte de las indicaciones que están ahora pendientes de discusión, y por lo tanto en el análisis del proyecto sí fueron evaluados y en el desarrollo de la política pública que queremos implementar a través de la modificación de esta ley, están considerados como las aprehensiones de todos los sectores, y recordar que la superintendencia tiene un rol técnico, de intermediario, de asesoría, y por lo tanto en ese rol no privilegia ninguna de las partes por sobre la otra. Y bueno, eso sería básicamente, no sé si Hugo quisiera complementar con algún comentario.
Sí, bueno, efectivamente, gracias, señor presidente, saludar a todos, a usted y a todos por intermedio suyo. Como dice Jimena, efectivamente, a los representantes que hoy día presentaron habían sido escuchados ya en la Comisión de Economía de la Cámara, y se habían trabajado las ideas también. Habíamos tenido reunión por lobby con el señor Calderón, habían sido evaluadas a la luz de lo que la superintendencia, como bien explicaba Jimena, tiene que lograr en este sistema concursal chileno, que es un equilibrio entre las partes, ya un equilibrio en los procedimientos que tiene que ver con los acreedores y los deudores, pero la acción de la superintendencia se limita a la acción sobre quienes representan los procedimientos como los liquidadores y los veedores. Entonces nosotros no tenemos una acción fiscalizadora sobre el deudor, sobre los acreedores, sino que básicamente buscamos que la normativa se cumpla a través de las acciones de fiscalización, de sanción, de asistencia también, en el caso de la renegociación. Y como bien explicó Jimena, nosotros no abogamos por algún lado en específico, alguna de las partes activas dentro del procedimiento, que son los acreedores y los deudores, sino que ustedes a través de la segunda exposición también se pudieron dar cuenta de las reiterativas en el accionar de fiscalización de la superintendencia sobre los sujetos fiscalizados, ¿ya? Pero claro, ahí lamentablemente la potestad que nosotros tenemos es finalmente sancionar, ¿ya? Y lo que nosotros hemos hecho recursivamente, y nosotros efectivamente tenemos programas de fiscalización basado en riesgo que va a estos sujetos fiscalizados que alargan mucho los procedimientos o no accionan dentro con la debida, digamos, con los debidos tiempos. Nosotros, uno de los focos importantes es que los procedimientos efectivamente duren lo que esperaba el legislador cuando digamos, aprobó en la ley actual, que era más o menos de un acto de liquidación. Y hoy día, efectivamente, muchas cosas también, lo que ha complicado esto es en el sistema concursal chileno no tener tribunales especializados en quiebra, sino que nuestros tribunales civiles tienen una alta carga también de no solamente los procedimientos concursales, ¿eh? Entonces, han habido una suma de cosas también en las cuales nosotros hemos estado representando, hemos estado capacitando también a tribunales y buscando también que haya una suerte de especialización, sobre todo aquellos tribunales que son más recurrentes en la cantidad de casos. Eso, señor presidente, no me quiero alargar, dado que queda poco tiempo también en la sesión. Muchas gracias.
Gracias. ¿Se podemos poner comparado?
Estamos con un problema técnico, presidente, porque Robert ahí está ingresando. Sí. Presidente, yo quería informarle a la comisión que respecto de las indicaciones anteriores al último plazo, la comisión dejó varias materias pendientes, específicamente desde las indicaciones 14 bis a 23 bis, que son 16 indicaciones y están todas referidas al procedimiento concursal de liquidación y algunas de ellas también a procedimientos concursales especiales. También estaban pendientes en esa oportunidad las indicaciones que se presentaron en los artículos transitorios. Además, hay algunas indicaciones que puntualmente fueron dejadas pendientes en las sesiones del 25 de mayo, 15 de junio y 16 de junio. Y como adelanté al inicio de la sesión, en este nuevo plazo, el Ejecutivo presentó 48 nuevas indicaciones y el senador Urana presentó 4 nuevas indicaciones y la senadora Bien presentó una indicación. Todas estas indicaciones están incorporadas en el boletín de indicaciones y también en el comparado que hemos preparado para discutir estas materias.
Presidente, señor secretario. Sí, perdón.
¿Por qué?
También quedamos pendientes, entiendo yo, con la discusión que tuvimos respecto a las sanciones a... Bueno, en primera instancia eran los abogados que podían cometer algún tipo de irregularidad y después en el ánimo de la comisión, sin discriminar, pensábamos en algo que correspondía a cualquier profesional o asesor.
Así es.
Esa parte, presidente, yo entiendo que quedó pendiente y yo no sé si se invitó a escuchar a los colegios más involucrados en esta materia, que será el de abogados, el de contadores, y también a la propia, pedirle opinión a la propia Corte Suprema, porque entiendo que en el caso de las sanciones, en el caso de los abogados, si es que llegara a producirse algo, es la Corte la que suspende el ejercicio, no el colegio. Entonces yo, esto lo volvimos a lo que decía don Hernán, en el sentido de que lo que busca este proyecto también es darle facilidades y proteger de cierta manera a los pequeños, a las personas, a las pequeñas empresas que cuando están en situación de quiebra, de insolvencia, están total y absolutamente desamparados y los acreedores normalmente tienen más mecanismos. Y aquí se podría dar la situación perversa, de, llamémoslo así, de que los chicos, los que están debiendo y que están en proceso de declaración de insolvencia, se quedarían sin defensa y los grandes sí podrían tener toda la defensa del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque si a un profesional el día de mañana lo pueden sancionar con impedir que hagan el ejercicio por su profesión, lo más probable es que se resten de asesorar, de aconsejar. Y eso va en contra totalmente de lo que estamos tratando de lograr acá. Entonces mi consulta es esa, y si tenemos tiempo para poder invitar a esos representantes que supongo yo tendrán algo que decir.
Perdón, yo no sé si quedó pendiente o eso lo resolvimos, Pedro.
Sí, presidente, sí, y al senador Pizarro, por su intermedio, presidente. Efectivamente, la comisión hizo la modificación respecto de esa norma en el sentido indicado por el senador Pizarro. Ya no es algo solamente respecto de los abogados, sino a cualquier profesional o persona que participe en este tipo de fraude. Sin perjuicio de eso, en esta oportunidad, tanto el senador Durana como la senadora Ebensberger presentaron una modificación sobre el mismo punto para reformular esa norma.
Yo entiendo que eso se resolvió. Entonces, en su momento habrá que discutir si se reabre el debate. En todo caso, lo que me acuerdo es que se extendió a todos los profesionales que en el ejercicio de su profesión participaran de un delito y se estableció como una pena accesoria que por definición es aplicada por los tribunales de justicia. No estamos hablando de que colegios profesionales puedan suspender el ejercicio profesional, porque eso, bueno, primero Chile
no... Parte, eso lo corregimos de alguna manera en realidad, pero acuérdese que cuando se hizo la reacción de la norma, todos nos quedamos, yo por lo menos me quedé con las dudas y hemos seguido recibiendo información, yo por lo menos, de buscar una reacción que no vaya en contra de los objetivos que perseguimos, porque los efectos pueden ser negativos.
Está bien, sí, yo creo que no, el fondo lo vamos a discutir en su momento, pero lo que se estableció fue una pena accesoria para alguien que es sancionado por la comisión de un delito. Y esa pena accesoria, que solo la pueden aplicar los tribunales de justicia, es la suspensión del ejercicio profesional mientras está cumpliendo la pena principal. No me acuerdo si quedó con un plazo establecido o creo que mientras se cumple la pena principal. ¿Cómo es la pena accesoria que existe respecto de ciertos delitos en relación a funcionarios públicos que quedan... se les prohíbe poder ejercer como funcionarios públicos. Por ejemplo, en delitos de probidad. Entonces, pues, ahora, bueno, discutámoslo, yo lo creo que no lo discutamos ahora, discutámoslo en su momento cuando veamos la norma y veamos la indicación y vemos si hay acuerdo para reabrir el debate. Senadora Aravena.
Yo, habiendo apoyado la aprobación de la norma como quedó, estoy muy disponible a escuchar al colegio de abogados, contadores, etcétera, porque entiendo que les afecta, pero también, digamos, refrendar lo que usted está planteando, que esto en condición de condena por un delito, no es una situación, digamos, generalizada cada vez que esté en profesional, sino que cuando se ha cometido delito. Pero independiente de eso, a mí me parece que, dado que hemos abierto la posibilidad de nuevas indicaciones, que estamos volviendo a escuchar algunos interesados, que es muy legítimo que así se haga, y la importancia que tiene la norma, yo apoyo la solicitud del senador Pizarro en torno a escuchar a los afectados, en este caso a los colegios de profesionales, y si lo merita, abrir digamos, el espacio para revisar la redacción, pero no, me parece que es prudente hacerlo, esa es mi opinión.
Presidente, está con el teléfono, el micrófono silenciado.
Sí, una pregunta para el vicepresidente del Senado. Jorge, el jueves tenemos sesión de sala.
Hay sesión en la mañana. Por eso es que ayer en agricultura también que preguntaron lo mismo.
Sí, quedó para la tarde.
Para las 3.
Ya, entonces, ¿cuándo podemos sesionar nuevamente? Porque estamos este proyecto que tiene. La verdad es que tenemos urgencia y el proyecto todavía nos queda mucho por resolver.
Sí.
Hablando de número significativo. O sea, las indicaciones que quedaron pendientes, más las nuevas, no sé, estamos hablando de 60, 70 indicaciones por lo menos que hay que resolver o más.
Incluso. Así es.
Pero entiendo que agricultura, Carmen Gloria, en agricultura quedamos con una.
Quedamos ordenados ya. O sea, el jueves es la última sesión especial, después quedamos ordenados. Para el lunes, pero, de nuevo, de 12 a 2.
Correcto, pero entiendo por lo que dijo el presidente que era de 3 a 4.
De 3 a 4 el día jueves. Sí.
Entonces a lo mejor podríamos funcionar en economía de 4, no sé, pues a 6.
de 4 a 6 sí, el jueves.
No, bueno.
¿Por qué no podemos mañana?
Sí, ¿cómo? También. Lo que pasa es que tenemos, yo tengo una actividad, no sé si Jorge también, con la presidenta del Senado en la mañana, a las 9.
¿El jueves o el viernes?
El miércoles.
Mañana miércoles.
Sí.
Ah, sí. Yo preferiría el jueves, de verdad, la tarde.
Lo que pasa es que los jueves nosotros tenemos zonas extremas a veces.
Pero tú pasas en una zona extrema.
Sí, es una zona extrema.
Todo el tiempo.
Siempre.
Para mí está bien el jueves, mañana también, pero después yo tengo horas públicas, tendría que ser un rato solamente.
¿Mañana qué hora? En la mañana, ¿no?
Sí, pero ustedes tienen compromiso ambos, tanto Jorge como el presidente, entonces...
Sí. Lo que pasa, presidente, es que tengo entendido que vamos a hacer invitaciones. El objetivo de terminar de escuchar las invitaciones, que ustedes pueden ver después las presentaciones, la idea es cerrar el proceso de invitados para luego solo abocarnos a ver la...
Pero de este proyecto, ¿qué invitados quedan?
Faltan los colegios profesionales que solicitó el senador Pizarro.
Sí, yo propongo que avancemos en este proyecto y cuando veamos esa norma, ahí invitar a los colegios.
Es que no vas a saber en qué momento la vamos a ver.
Sí, no vas a saber cuándo.
Eso es Código Penal, el artículo segundo, al final de la...
Está en las normas, en la última.
Sí, pero mejor que pongan de una, yo creo, más fácil.
Sí, ya, entonces hagamos lo siguiente. Tengamos una sesión el jueves de 4 a 6 donde expongan los colegios profesionales.
Perfecto. Y cerramos el proceso de audiencia.
Abogados.
Contadores. Abogados, contadores.
Yo lo único que pediría nomás que no votemos ese día y que solamente...
No, vamos a votar, no vamos a votar porque además no sabemos si se va a reabrir esa norma tampoco.
Sí, presidente, desde que se abrió plazo para indicaciones y fueron formuladas indicaciones al respecto, se entiende abierto.
¿Aunque se haya votado ya esa norma?
Lo que pasa es que hay que pronunciarse sobre una nueva indicación.
Ya. Ya, pues entonces el jueves invitamos al Colegio de Abogados, al Colegio de Contadores.
Y a lo mejor alguien, el Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho, una opinión académica, no sería malo, ¿ah?
Aunque yo entiendo que esto es una materia en rigor penal, porque aquí se establece una sanción penal con una pena accesoria, que insisto, es la misma que genera la inhabilidad para funcionarios públicos.
Sí.
Es una, bueno, ahí está aquí Mauricio Fernández del Ministerio Público, incluso sería bueno que estuviera en la sesión, porque yo creo que este punto de vista es distinto. Okay. Pueden explicar casos similares que existen en la legislación.
Muy bien.
Ya, entonces quedamos jueves de 4 a 6. De 4 a 6 invitamos a los colegios profesionales.
Perfecto.
Ya le agradecemos a todos los invitados. Nos queda mucho trabajo en este proyecto todavía. Y Jimena, yo entiendo que tenemos urgencias, pero yo prefiero que nos demos todo. O sea, a usted le consta que estamos tramitando el proyecto con celeridad, pero la idea es que lo resolvamos bien. Así que yo mismo voy a hablar con el ministro de la CICPRE, con el ministro de Economía, para explicarle esta situación. Pero en absoluto existe falta de voluntad de la Comisión, al contrario, celeridad, pero nos interesa que el proyecto quede lo mejor posible, por tanto, celeridad con acuciosidad, por decirlo
así. Presidente, es nuestro mismo ánimo. De hecho, nos preocupa solamente que retrasar la discusión, pero entendemos el punto de usted. Nosotros también trabajamos arduamente la semana pasada y los días antes los planteamientos que ya habían sido sostenidos por los invitados de la discusión en general, nos apuramos y recogen también las preocupaciones que ustedes habían, entonces Cuenten con nosotros, pero yo también les pido como apoyo para que podamos sacar adelante el proyecto lo antes posible.
Perfecto. Bueno, nos vemos entonces jueves a las 4. Muchas gracias. Adiós a la sesión.
Gracias.
Bueno.